Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
En Euskadi tenemos muchos y muchas estudiantes de ingeniería, ¿verdad? Y es que nos hacen mucha falta en nuestras vidas. Mira, vamos a hablar ahora de un evento que se va a llevar a cabo el 3 de febrero. Y vamos a hablar con Alberto Díaz, director gerente del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Álava, COIA, para hablar sobre el octavo foro de ingeniería y empleo. Y esta foro, se centra en resaltar el valor del contacto personal más allá del currículum que podríamos pensar todos, ¿verdad? Es una oportunidad de encuentros cara a cara entre jóvenes que tienen su talento, entre los responsables de recursos humanos. Así que imagínate, ¿no? Qué oportunidad para unos y para otros también, ¿eh? Vamos a hablar, como decimos, con Alberto Díaz para que nos explique un poquito cómo se va a llevar a cabo el evento, quién puede asistir a él y así organizarnos. Alberto, buenos días.
Buenos días, Alicia, y muchas gracias por haceros un año más de este evento tan interesante, el foro.
Cómo no, Alberto, lo hacemos encantados. Además, hoy para todos nuestros oyentes en COPE Euskadi, en este caso va a ser en Álava, pero como decíamos, ingenieros e ingenieras ahí en todo el País Vasco, es como una carrera que tiene aquí bastante consolidación, ¿verdad? Bastante trayectoria ya.
Sí, tiene trayectoria, tiene historia, pero ojalá tuviera más, ¿no?
Al final, más aún, sí que hace falta.
Hace falta, es una realidad y bueno, pues los colegios somos conscientes y también trabajamos en despertar esas vocaciones, ¿no? En edades tempranas para que los niños y las niñas se sigan animando y se animen cada vez más a estudiar estas carreras, ¿no? Científico-técnicas, tecnológicas, dentro de la rama de la ingeniería, porque es un trabajo que nos va a hacer falta, ¿no? Los retos de los próximos años. El papel de los ingenieros y las ingenieras va a ser clave, ¿no? En cuanto a las transformaciones digitales, ecológicas, energéticas, digamos que tenemos un papel importante. Entonces, bueno, sí, desde luego que aquí en Euskadi es una profesión con mucha tradición y con mucho futuro también.
Pues tienes razón, Alberto, si ha sido clave hasta ahora, lo va a ser más con todo lo que nos viene, con todo lo que ya nos está viniendo. Y además la ingeniería pues cubre bastantes ámbitos de nuestra vida, a lo mejor más de lo que imaginamos cuando no conocemos, ¿eh, Alberto? Está bien acercarse y que, como dices tú, despertar vocaciones, porque a veces es falta de información, ¿eh?, para nuestros jóvenes y nuestras jóvenes, para poder indicarles, ¿no? Ahí estáis los profesionales que les podéis mostrar este camino. Por ejemplo, en este foro, ¿no? Que ¿cómo va a ser?
Eso es. Bueno, este foro, la realidad, está ya enfocado en estudiantes de ingeniería, personas que están pues en estos últimos años de carrera, o que están justo recién titulados, o que están presentando ahora los proyectos fin de grado, fin de máster. Y la idea es, bueno, pues acercarles en este momento en el que ya pues ven cerca, ¿no?, sus primeros pasos profesionales, acercarlos a, pues en este caso, a 6 empresas alavesas, bueno, a 6 empresas instaladas en Álava,
sí,
muy potentes, que las 6 trabajan con muchos ingenieros e ingenieras y que las 6 también están en ese momento de búsqueda de talento, ¿no?
Entonces, vamos a nombrarlas, bueno, pues si quieres, además, Alberto, porque son todas muy conocidas, ¿verdad?
Eso es, son Mercedes-Benz, Michelin y Aernnova, que nos acompañan todos los años en el foro. Este año es la 8ª edición. Nos acompaña IDOM también, es una ingeniería muy, muy, muy potente. Nos acompaña este año AVS por primera vez. Y Accenture,
¿sí?,
también. O sea, AVS es una empresa que está en el parque tecnológico con temas de espaciales y demás, que está bastante en boga últimamente y muy interesante. Y Accenture también, una consultoría muy, muy potente. Al final son empresas todas diferentes también entre sí, porque también demuestra pues esa versatilidad, ¿no?, que tiene la profesión, que se puede trabajar en muchos sectores y en muchos tipos de trabajos diferentes.
Bueno, pues ahí vamos a estar el 3 de febrero, como decimos. ¿Dónde va a ser el encuentro? Cuéntanos, ¿y cómo se va a llevar a cabo?
Eso es, el encuentro, pues como todos los años, lo hacemos aquí en nuestra sede, la sede del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Álava, que está aquí al lado del laboratorio, en la zona de las universidades, en la calle Vizcaya número 2.
Sí.
Y el evento se divide principalmente en dos partes, ¿no? Al principio las empresas, pues bueno, pues en el momento de exposición van a compartir brevemente, pues un poco, pues qué es lo que hacen, qué ofrecen, qué tipos de trabajo hay para los ingenieros en sus empresas. Algo que es muy interesante, porque cuando estás en la uni entre libros y exámenes y apuntes, a veces pues te queda un poco lejos el mundo real. Entonces este primer momento de exposición pues nos permite anotar cosillas y estar atentos a lo que los representantes de las empresas nos dicen. Y en un segundo momento, en la segunda parte de la mañana, aprovechamos a distribuir a los asistentes en grupos reducidos y las empresas van rotando, de manera que todos los asistentes pueden tener un momento de charla con cada una de las empresas. En grupos reducidos, que además pues ayuda, ¿no? A
Claro.
compartir, a preguntar, oye, esto que habías dicho antes me parece muy interesante, o en tu empresa hay posibilidad de formación o de internacionalizarse. O para mí, un perfil como el mío entre empresa podría encajar tal. Bueno, digamos que se generan diálogos muy, muy enriquecedores. Y por último, pues hay un pequeño picoteo, un lunch, donde ya de manera más informal todavía se pueden seguir puliendo
Sí.
esas últimas conversaciones, digamos.
Claro que sí. Hay que inscribirse, ¿verdad, Alberto?
Eso es,
Para
tenemos una
asistir.
página web que es muy sencillita, foroingenieriayempleo.com. Y nada, aquí hay un. Bueno, viene explicada toda el programa de la jornada. Viene también algún vídeo y alguna entrevista que nos hicisteis estos años atrás también, por si
Sí.
alguien quiere refrescarlo. Y el formulario de inscripción, donde bueno, pues hay que adjuntar el currículum vitae, que luego también se les hace llegar a las seis empresas, y un poco pues los datos personales de los asistentes.
Claro, de cada sesión de Foro Ingeniería y Empleo.com, Foro Ingeniería
Eso
y
es,
Empleo.com,
todo seguido,
así de
eso
fácil.
es.
Eso es para que lo encuentren los oyentes que están interesados en ello. Decíamos antes colaboración con las empresas, colaboración con las universidades también, ¿verdad? Es nuestra suerte y el impacto que está teniendo en el empleo de los estudiantes, ¿no? Porque ha habido ahí una colaboración y una evolución y un papel importante que desempeñan las instituciones que hacen esta conexión, ¿verdad?, entre ámbito académico y el mercado laboral. Alberto.
Eso es. Bueno, nosotros, por supuesto, como colegio tenemos una relación muy cercana con las cuatro universidades que tenemos en el entorno vasco, con la UPV, con las escuelas principalmente aquí de Vitoria y de San Mamés, que es donde más a la vez se puede haber, con Mondragón, por supuesto, con Mondragón Universitatea, con Deusto y con Tecno, una universidad de Navarra que tiene la parte de ingeniería en Donosti, también tenemos a la vez estudiando allí, ¿no? Y efectivamente, pues ese momento de puente entre universidad y empresa. Pues también como colegio queremos estar presentes y echar una mano, ¿no? Al final pues tenemos contacto, como decías, con las universidades, por otro lado con las empresas, pues somos una entidad pues muy apropiada, ¿no? Para dar este paso, para que los chicos y las chicas, oye, pues acudan, llamen a nuestra puerta, que siempre está abierta, y les echamos una mano, les ayudamos, les guiamos, que también pues para eso estamos, ¿no? Como colegio profesional.
Pues ahí estáis, desde luego, y como decíamos al principio, para todo aquel que quiera ver si puede ser su vocación, si se puede convertir en su profesión, en su empleo más adelante, pues ahí os tiene a los expertos. Concretamente, en este foro, bueno, más una relación entre los que están estudiando o han estudiado, han acabado la carrera, los ingenieros e ingenieras y empresas. Ingenieras, decíamos, porque sí que. Ya para terminar, no olvidar que ahí está el sector femenino cada vez más en auge, ¿no? Alberto, ¿cómo va en ese
Sí,
sentido?
bueno, la realidad de las matriculaciones es que en los últimos años está un poco estancado
Sí.
la participación femenina y sí, también es otro objetivo claro, ¿no? Como te decía, despertar las vocaciones en chicos y chicas y sobre todo con el foco puesto en las chicas, ¿no? Todavía, sobre todo las ingenierías, dentro de las ingenierías también hay muchas ramas y quizá pues las que todavía se intuyen como más técnicas,
Sí.
pues ingeniería mecánica o automoción, son llamativamente las que menor porcentaje tienen todavía de chicas, y
Mira.
también es una labor importante nuestra desmitificar, ¿no? Al final, la ingeniería no es, no sé, parece que socialmente hay un prototipo de arreglar cachivaches y máquinas y tal, y mentirse
Ya,
de, ¿sabes?
tenemos
Que
eso en la
por lo
mente
que
y no
sea,
es.
socialmente está asociado, ¿no?, al prototipo de. Nada, nada, mucho más allá, ¿no? La ingeniería al final consiste en solucionar la vida de la gente a través de
Claro.
soluciones tecnológicas y de otro tipo, vamos. Al final hay una capacidad de trabajo en un montón de sectores, en un montón de departamentos diferentes y es un, pues, vamos, es una carrera que te abre un abanico de posibilidades laborales y un horizonte muy, muy amplio, ¿no? Entonces, sí, es una realidad es quitar el miedo y lo que decías, que se acerquen, que conozcan. Nosotros también estamos haciendo un esfuerzo acercándonos a institutos y tal para que se conozca, ¿no? Pues que al final es una carrera muy, muy interesante y animar a que las vocaciones sigan despertando.
Pues sí, desde luego. Y vosotros cada año lo propiciáis, ¿no? Y ayudáis a todos y a todas. Muchísimas gracias, Alberto Díaz, director gerente del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Álava. Que vaya bien el 3 de febrero. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotras, Alicia. Un abrazo.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
Vamos a hablar ahora de las candelas. Bueno, primero te voy a preguntar, ¿eres de las personas que aún mantienen el Belén en sus casas, el abeto, el árbol de Navidad? ¿Aún tienes los adornos? Bueno, es que hay muchas personas que lo dejan hasta el Día de las Candelas. ¿Y qué es el Día de las Candelas? Bueno, pues te hablaríamos de luces, de tradiciones, de una fecha concreta, el 2 de febrero. El calendario marca esta fecha cargada de simbolismo y tradición. Es un evento que tiene raíces en diversas culturas y tradiciones y que se celebra en diferentes partes del mundo con variadas festividades y con distintos rituales, ¿no?, que honran la luz, la esperanza y el renacer también. ¿Y cuál es su origen? Bueno, pues una fusión de tradiciones, como estamos viendo. Tiene su origen las candelas en una confluencia de celebraciones y festividades religiosas, ¿no? En muchos lugares la fecha marca el final del invierno y el principio de la primavera. En la tradición cristiana, el 2 de febrero es conocido como la fiesta de la presentación del Señor o la purificación de la Virgen María. Y lo saben muy bien en la cofradía de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz, donde se celebra el Día de las Candelas, además, de una manera muy bonita, muy especial. Nosotros desde COPE, que hemos asistido alguna vez, hemos visto cómo las familias se reúnen, cómo llevan a sus niños y niñas, los presentan ante la Virgen Blanca, que es la patrona de Vitoria-Gasteiz, y se crea así un clima precioso el Día de las Candelas. Tenemos nosotros al abad de la cofradía de la Virgen Blanca en Vitoria, Ricardo Sáez de Heredia. Muy buenos días, Ricardo.
Muy buenos días, Egunon.
Egunon, estaba hablando para nuestros oyentes de todo el País Vasco, sí, acerca del Día de las Candelas. Es un día que sigue con su tradición, ¿verdad?
Pues la verdad es que sí, y además hay que decir que va a más. Es decir, que esta celebración tan bonita familiar, donde, pues bueno, agradecemos las nuevas vidas que llegan a este momento y estamos deseosos de hacer esta fiesta, ¿no? Porque, como digo, pues es una cosa muy sencilla, pero bueno, con una pequeña vela y con un recuerdo fotográfico y con un obsequio que le damos a cada familia que hacen la presentación. Y bueno, pues son momentos muy entrañables Y bueno, pues como solemos decir, nuestra iglesia de San Miguel, Santuario de la Virgen Blanca, se llena todos los terceros sábados de mes, pues acogiendo y dando esperanza a todos los que han tenido un problema o un fallecimiento de algún familiar o conocido. Pero bueno, cuando hay una alegría en las familias también hay que celebrarlo, ¿no?
Claro.
En comunidad. Y eso es una celebración pues muy, muy maja y que, como digo, va creciendo.
Pues Ricardo, vamos a apuntar bien la fecha, porque este año,
sí,
aunque las candelas es
claro,
el 2...
hemos dicho efectivamente
claro,
el día 2, pero es el domingo, día 4.
Cae en domingo, eso es,
sí,
lo
cae,
pasamos
se,
al domingo
hacemos siempre
4.
El domingo siguiente a lo que es la propia festividad, y es el domingo día 4, después de la misa de 12:30 en San Miguel, el Santuario de la Virgen Blanca, pues allí todas las familias se han apuntado y pues bueno, pues hacemos, como digo, esta fiesta. A las 12:30 es la misa, a la 1:10 aproximadamente es cuando hacemos esta procesión interna hacia la capilla de la Virgen Blanca. Y bueno, pues allá, como digo, pues hay un pequeño acto muy entrañable donde quedan unos recuerdos gráficos pues para toda la vida, ¿no? Además,
sí,
hay que decir también que, bueno, que muchas veces no solamente van los nuevos niños o niñas que se han presentado, sino que van acompañados, como digo, de sus hermanos, sus primos. En fin, hay una celebración, como digo, familiar muy, muy bonita, ¿no?
Claro que sí, incluso familias que vemos que repiten con sus niños y niñas porque les gusta acompañar y estar allí. Eso también
sí,
se puede,
los nuevos,
¿no?
Los nuevos que llegan a esta vida, pues acogen a los que estamos ya, ¿no? Y eso es muy bonito.
Eso es,
y
eso
es como digo, bueno, sí es importante también, si es posible, pues apuntarse en el propio Museo de los Faroles en Vitoria-Gasteiz, o si no, en info@cofradiavirgenblanca.com, o llamándonos en la propia web cofradiavirgenblanca.com, también se
eso
pueden apuntar
es
directamente. En fin, estamos deseosos
sí
de ser más para hacer más.
Claro que sí, pues mira, muy fácil, ¿eh? Tú lo has dicho, Ricardo, en la web de cofradiavirgenblanca.com, y ahí ven la información y
ahí
para
mismo
las
se
inscripciones.
Pueden apuntar. Sí.
Claro, ¿cómo
además,
vive un...? Sí, dime,
sí,
dime,
sí,
Ricardo.
Esperemos que efectivamente el tiempo nos acompañe, porque es importante
sí
a veces para los casi recién nacidos, que también los llevan,
ya,
pues
claro,
es un tema también importante que la climatología nos apoye. Pero bueno, yo creo que vamos a
parece
tener
que sí, parece que sí, Ricardo, que vamos a tener suerte. Luego en San Miguel, en la iglesia que acoge la Virgen Blanca, se está bien,
sí,
hay que ir abrigados, estamos en invierno además, pero bueno, parece
sí
que no va a llover, que eso es lo que a veces a las familias,
sí,
¿verdad? Pues
sí,
cuando vas con un bebé tan pequeñito o pequeñita, pues es lo que igual puede ya condicionar
sí
más, pero
sí,
bueno,
sí,
bien abrigados, claro que sí. Te
sí,
decía
sí
lo de ser cofrade, ¿no? Pues para las personas que quieran
sí
información
bueno, pues es
para esta fiesta
bueno,
de la Candelaria,
se
pero ser cofrade
pues es una
también
cosa muy bonita, como decías, si somos más haremos más cosas. La Cofradía de la Virgen Blanca es una entidad que ya lleva más de 400 años con una continuidad histórica y programada, que está viva, que quiere sentir y vivir un poco la devoción a nuestra patrona, la Virgen Blanca, todos los días del año, porque ya sabemos que cuando llegan los periodos festivos, pues efectivamente la participación es masiva. Pero bueno, tenemos este Museo de los Faroles donde enseñamos todos los días del año, de lunes a sábado, de 11 a 1, esta colección única a nivel mundial, que es nuestra procesión del Rosario de Faroles. Y bueno, pues es una oportunidad. Y ahí también hay que decir que cada día, bueno, han pasado de 30.000 las personas que han visitado este museo el pasado año. Y bueno, pues también de nuestros amigos de Donosti y Bilbao, pues vamos, los recibimos con mucho cariño y cada día vienen más, la verdad.
Estamos también nosotros muy contentos de todas las cofradías que tenemos a lo largo y ancho del País Vasco, y una de las más simbólicas, por supuesto, en Vitoria es la cofradía de Nuestra Señora de la Virgen Blanca, de la patrona de Vitoria-Gasteiz, que celebra, como decimos, pues el Día de las Candelas, un día tan especial. Es el 2 de febrero, pero como se hace en domingo, pues 4 de febrero de 2024, y con inscripciones e información en cofradiavirgenblanca.com. Su abad Ricardo Sáez de Heredia, que siempre nos trata así de amablemente y nos atiende cuando le llama.
Un
muchísimas
placer,
gracias.
Un placer por contar lo que nos interesa. Es que ricasco.
Cómo no, todo lo nuestro. Gracias, un abrazo.
Agur.
Y yo yo te sigo contando acerca de las candelas. Interrumpíamos un poquito porque era mucho más interesante escuchar a Ricardo Sáez de Heredia, pero mira, estábamos hablando de ese día, de esa tradición del 2 de febrero, y uno de los elementos más destacados es la luz. Por eso llamamos la celebración de las candelas. En muchas culturas las velas desempeñan un papel central en las festividades. Encender velas simboliza la esperanza y la renovación, como decía Ricardo, también con esos niños y niñas que han nacido y que vienen por primera vez, así como los que repiten, Y también la búsqueda de la luz divina que guía el camino. Ahí está esa otra connotación también para las candelas. Cada región, cada comunidad tiene sus propias costumbres para celebrar este día o estas fechas de las candelas. Algunos lugares llevan a cabo procesiones con velas encendidas, otros realizan ceremonias especiales de bendición de las velas, y estos rituales, pues bueno, no solo resaltan la espiritualidad, sino que también fortalecen los lazos comunitarios. Lo explicaba muy bien el abad de la Cofradía de la Virgen Blanca. Nos reunimos en familias, vecinos, comunidades, que bueno, de otra manera igual solamente ves pasar por la calle. Así que la comunidad se refuerza con esta cita. Y luego, pues del invierno a la primavera, ¿no? Las candelas marcan ese punto de transición entre el invierno y la primavera, y con ello la naturaleza cobra un papel protagonista. Algunas tradiciones buscan incluso, lo habrás escuchado, predecir el tiempo que queda para la llegada de la primavera, observando el comportamiento de animales, como la marmota en el Día de la Marmota, por ejemplo, en América del Norte, que aquí tenemos menos, pero que vamos oyendo. Bueno, el caso es que hoy en día las candelas continúan siendo un momento especial de reflexión, de esperanza y de conexión con las raíces culturales. La luz que emana de las velas y las hogueras también en algunos casos simbolizan la superación de la oscuridad, invitándonos a mirar hacia adelante con optimismo y renovada energía. Y en este día de las candelas, que hace la fusión de tradiciones, como decíamos, la luz que ilumina la oscuridad y celebraciones, pues se convergen al final para crear una fiesta para los sentidos y el espíritu, ya sea a través de rituales religiosos, procesiones o la simple belleza de las velas encendidas, ¿eh? Así que las candelas que nos invitan a celebrar la luz que siempre prevalece sobre las sombras.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo lo que quiero es que podamos ver un adiós digno, bonito e inolvidable de Rafa Nadal.
Nadal se ha ganado retirarse como le dé la gana.
Como le dé la gana.
Totalmente.
Si quiere jugar un partido y se lesione y quiere volver, que vuelva. Es que está en su derecho de competir, de hacer lo que le dé la gana.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Al caer la tarde, Expósito.
Imagina que llegas a casa, son las 2 de la tarde, te sientas a ver los informativos, la tele, para ver las noticias. En la pantalla aparecen varios encapuchados en directo irrumpiendo en la emisión del telediario, tomando de rehenes al personal de la tele.
¡Que se vaya la policía, por favor!
Esto que escuchas ocurrió en Ecuador. Se trata del presentador que intenta calmar a los 6 encapuchados que han entrado por la fuerza en el estudio.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
Los fines de semana en la radio.
Le pega de lujo, ¿eh?
Con su pierna buena, ¿no?
Con la buena y hasta con la mala.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Este programa hace cosas muy raras.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y media en COPE más Euskadi. Decimos que lo importante es pisar tierra, ¿verdad? Con muchos, muchos temas, con muchas cosas que nos pasan en el día a día, pero también el agua, también la mar es importante. Así que aunque a veces pisemos tierra y estemos viendo la mar, también nos tenemos que preocupar de ella, de los océanos, de los mares, de nuestras aguas, cómo no lo vamos a hacer? ¿Y cómo no iba a pensar en ello nuestra querida Elena Rosales, miembro de Gipuzkoa Solidarioa, de Kutxa Fundazioa, que ella está pendiente siempre de todas las ONGs, de todas las asociaciones, de todos los voluntarios y voluntarias que hacen que este sea un mundo mejor? ¿Qué haríamos sin ellos? ¿Y qué haríamos sin Elena? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues yo creo que si no tuviéramos el tejido social y la activación de voluntariado que tenemos en nuestro entorno, el mundo sería mucho más gris, mucho más triste, mucho menos humano. Y yo creo que esa condición de personas que se agrupan para conseguir un fin bueno para todos, pues no nos, de alguna manera nos satisface y nos produce también una satisfacción. Y como comentabas, Alicia, pues esta semana, que no sabemos si estamos en primavera o en invierno, y que tenemos el mar tan tan bonito, a veces tan bravío, sí. También ser conscientes que a veces la activación de las personas se produce por ayudar y echar una mano a personas concretas, pero también para ser responsables con el planeta que vamos a dejar a nuestras generaciones, ¿no? A este patrimonio que es el lugar donde vivimos, la nave en la que viajamos en este cosmos, y que de alguna manera nos toca conservar y cuidar, ¿no? Porque de alguna manera tendremos que dejar algo a los que vienen por detrás. Y desde ese punto de vista, hoy tenemos una asociación que acaba de estrenarse en Gipuzkoa, Kutxa Solidaria, acaba de darse el nombre, y como era el tema esta semana, además vamos a celebrar el Día Mundial de la Educación Medioambiental, y nos venía muy bien el viernes con esta celebración, pues invitar a la asociación Surf Rider, ¿no? Que como su nombre indica, es la composición de dos cosas, de surf y riders, que es amigos del surf. Bueno, y desde ahí decir que es una entidad que, bueno, pues que tiene una vinculación internacional importante con una fundación europea que lleva muchos años también trabajando y que tiene como pasión el océano y su conservación y su cuidado también. Y desde ahí, desde un punto de vista muy local, de activar grupos muy en entornos muy chiquititos, en entornos muy cercanos, activar a la ciudadanía, activar a los voluntarios y voluntarias para que puedan hacer acciones concretas. Y para hablarnos de todo eso y mucho más, yo creo que Alicia puedes pasar a presentarnos al compañero que tenemos nosotros.
A Xavier Curto Zafra, que es coordinador de Surf Rider España. Muy buenos días, Xavier.
Hola, muy buenos días.
Bueno, buenos días. Has visto que Elena nos ha explicado de manera maravillosa, como siempre hace, ¿no? Lo que hacéis, cómo habéis surgido. Pero bueno, tú también, tú que lo conoces, tú que estás ahí, pues cuéntanos a qué se dedica, qué hace Surf Rider concretamente, ¿cómo lo describirías tú?
Bueno, antes de nada, que me ha encantado la descripción, ¿eh? La verdad que suena muy bien.
Y a nosotros.
Y lo ha explicado muy bien, la verdad que es muy bonito empezar también así la entrevista. Pues bueno, nosotros somos una ONG que se dedica a proteger el mar desde el 1990. Es una ONG que se funda en Biarritz, en Francia. Entonces estamos en ese paraguas, ¿no? de la Surf Rider Foundation Europe, a nivel europeo. Y nosotros como delegación, pues un poco lo que hacemos es trasladar esa misión, ¿no? Digamos que trabajamos para proteger el mar, para dar voz al mar, y lo hacemos a través de varios ejes de trabajo, ¿no? O sea, nosotros queremos que cada vez tengamos mejores hábitos, y entendemos que para eso hay que cambiar al ciudadano, ¿no? Que cada uno, pues, poco a poco tenga mejores hábitos, y también que la ley, las leyes, las normativas cambien, ¿no? Entonces, trabajamos como con tres ejes de acción, principalmente. Uno es la educación, la sensibilización. Queremos, bueno, habláis del Día de la Educación Ambiental, pues para nosotros es súper importante, ¿no? Porque al final nos permite que la gente se involucre, que esté empoderada, que sepa qué pasa en el mar y por qué hay que protegerlo, ¿no? Y después también
en eso, Xavier, no podemos respetar lo que no conocemos. O sea, de alguna manera el conocimiento, la divulgación y la educación en este sentido es fundamental, ¿no? Porque aquello que desconocemos, pues de alguna manera se escapa de nuestro ámbito. Y ya, bueno, pues no le damos como importancia, ¿no? Y entonces, por eso es muy, muy, muy muy importante el tema de la concienciación y la sensibilización en los temas medioambientales, ¿no?
Totalmente de acuerdo, y lo has dicho muy bien. Además, cuando conoces algo, cuando sabes la importancia de ese algo, lo importante que es que protejamos nuestro medio ambiente, porque también nos afecta a nosotros, a nuestra salud también, entiendes que es cuando hay que trabajar o esforzarte porque ello siga. Y en base a esto también, para nosotros una de nuestras áreas también muy importantes o ejes importantes es el conocimiento científico. Muchos de los proyectos tienen una base de ciencia ciudadana o de toma de datos. Cuando hacemos una recogida de basura, por ejemplo, tomamos datos de contaminación, ¿no? Esos datos, por ejemplo, los pasamos al final de año a la Agencia Europea del Medio Ambiente. Claro, si hay conocimiento, lo que decías tú, conocemos qué es lo que está pasando, es cuando podemos trabajar para prevenir que eso pase, ¿no? Entonces, ese conocimiento también es... para nosotros es una parte muy importante. Y toda esa experiencia, tanto de la educación, de los voluntarios, de toda la gente que se involucra, la utilizamos después para poder trabajar con la administración para que haya mejores políticas ambientales, tanto a nivel europeo como estatal o local, y que eso permita pues mejores normativas y todo esto, y que se tengan en cuenta todos esos residuos o todos los problemas que le afectan al mar, ¿no?
Bueno, pues...
Y, por supuesto, la pasión que tenéis cuando lo hacéis y la colaboración, porque surgís esos grupos pequeños que os organizáis, movéis y tenéis ahí. Y luego, por supuesto, ese respeto con el entorno, ¿no? Con las personas y la naturaleza, ¿no?
Totalmente. La pasión para nosotros es súper importante. El surf está formado por gente que lleva surfeando muchísimos años y por gente también que solo tiene pasión por el mar, ¿no? Que le importa lo que es el mar, está conectado con el medio ambiente y quiere pues trabajar para que pues siga estando bien o esté lo mejor posible, ¿no? Entonces esa pasión y ese respeto y ese trabajar en red con 50 grupos de voluntarios que tenemos hoy en día en toda Europa, pues es para nosotros esa comunidad que hace que todo tenga sentido, ¿no?
Ya nos imaginamos ya que tiene mucho sentido y que al final sacáis adelante tantas cosas con todos esos valores y con todos esos ejes de acción. Y Elena, yo creo que precisamente a Xavier Curto le podemos preguntar qué está pasando con los pellets, ¿verdad? De esto que estamos hablando aquí, que hemos hablado tantos días y tantas semanas en los medios de comunicación.
Sí, yo creo que algo, algún criterio, alguna cosa, una visión diferente, yo creo que nos va a poder aportar, ¿eh?
Que nos cuente Xavier.
Pues encantadísimo. Yo además llevo trabajando con el tema de los pellets desde 2019 más o menos, que fue cuando empezamos a trabajar en un caso de Tarragona. Para subriders, o sea, llevamos tiempo, más de una década, trabajando a nivel subrider con esta problemática, porque sabemos que lo que ha pasado en Galicia, que puede ser que llegue a Euskadi y nos afecte también, ¿no? Es un problema internacional y de medidas gigantescas. Hay un informe a nivel europeo en el que se calcula que se pierden pues 160.000 toneladas de pellets cada año solo en Europa. O sea, 160.000 toneladas. Entonces, realmente hay un problema súper grande, ¿no? ¿Qué pasa? Que a día de hoy no hay ningún tipo de regulación, de legislación, esas pérdidas, ¿vale? Para las empresas que trabajan con los pellets de plástico, ya sea a nivel terrestre o a nivel de transporte marítimo, no hay ningún tipo de regulación. Y eso es lo que ha hecho que se estén perdiendo, que no seamos conscientes y que no haya medidas regulatorias o sanciones para esas empresas. Nos deja un poco ciegos ante el problema, ¿no?
Ya.
Claro, cuando surgen estos, como estas puntas de iceberg, ¿no? Que dice que al final Verde Galicia es un punto concreto, no son las 160.000 toneladas que se pierden al año, pero bueno, sirven para poner el foco en el problema para que a partir de ahora podamos también ver qué es lo que podemos hacer de aquí en adelante, ¿no? Es decir, que podamos regular o que se tenga que inventariar o que haya un seguimiento un poco mayor de este tipo de productos cuando viajan por el mar, que viajan mucho, ¿no? De un lado para otro. Y en este caso en concreto es a través de ese impulso, ¿no? En esa acción que decíais de incidir en la administración para que se puedan regular este tipo de cosas y evitemos este tipo de cuestiones. Pero imaginémonos, vamos a ponernos en la peor, Xavier, imaginemos que al final, perdido como ha llegado a Galicia y como está en Asturias y demás, que pueda llegar a Euskadi. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros aquí en Euskadi? ¿Cómo se activaría su Friday y cómo podría activarse la gente con vosotros?
Yo lo primero que recomendaría es que que puede parecer ahora un poco de spam, pero es la realidad, que nos sigan en redes, porque nosotras comunicamos todo en redes, es muy inmediato y son temas de mucha actualidad, ¿no? De un día a otro puede cambiar. Nosotros estamos en asociación con otras entidades, ¿vale? Con asociaciones del terreno y todo esto, y hemos formado un grupo para estar enteradas de qué va pasando, si va llegando los peletes a Euskadi, si llegan, ver cómo podemos reaccionar y sobre todo trabajar con la administración, ¿no? Si la administración hace una reglamentación o unas medidas para eso, pues que la posible retirada de pellets sea organizada en este sentido, ¿no? A día de hoy, por lo que me consta, no sé si habrá novedades hoy, porque creo que, no sé si hoy o mañana se reúnen a nivel de valorar todo este tema de las playas, pero había un estado de alerta, ¿no? Que lo que hacía era recomendación para no ir a la playa. Entonces, creo que es súper importante estar bien informadas y o informados, ¿no? Y para eso nosotros intentamos ayudar en ese sentido también, ¿no?
Pues mira,
vale, para sí, porque todas tampoco las personas... consiste en intervenir en esos ecosistemas, digamos, que muchas veces hay que respetar, como dunas, como arenales, que tampoco se puede entrar de alguna manera, que podemos hacer que se pisen esos peles. Y entonces lo que diríamos es, si llegan a través de las redes sociales y también pueden encontrarnos en Gipuzkoa Kutxa Solidarioa, que de alguna manera, una vez que se activa, habrá grupo para poder ir a hacer un trabajo si realmente queremos echar una mano en este sentido, ¿no?
Totalmente. Ahí, tú lo has dicho, hay ahí las varias opciones, o sea que cualquiera de estas opciones puede servir, pero sí que es recomendable yo creo que estar en contacto, ¿no? Porque ir un poco sin tener unas medidas, una recomendación, puede hacer que empeoremos el problema, pues porque hay un ecosistema que es frágil o porque estamos enterrando los pellets o porque vamos y nos frustramos porque no sabemos cómo recolectarlos. Entonces, yo creo que hacerlo con cabeza y con organización pues va a ayudar mucho más, ¿no?
Claro. Pues sí, no sé si habrá algo específico para poder colaborar, algunos límites, algún perfil que buscáis o cualquiera puede interesarse y aportar desde la forma que pueda. Xavier.
Pues nosotros nos encanta que cualquier persona pueda ayudar. Tenemos empresas que colaboran con nosotros también, nos ayudan económicamente, tenemos socios, tenemos voluntarios de todos los tipos, personas que están estudiando, personas que se han jubilado, llevan muchos años que han trabajado con temas de educación ambiental, personas que nos ayudan con temas más de incidencia, de comunicación, personas que van a organizar recogidas. O sea que cualquier persona que esté interesada en proteger el mar y que respete un poco esos valores de querer como lo que decíamos antes, ¿no? La pasión, el respeto, el trabajar en red, yo creo que puede estar dentro de Subrider. Y es más, animamos a que haya eso, porque, por ejemplo, hay muchos grupos de voluntarios en toda Europa, pero, por ejemplo, no tenemos ninguno en Gipuzkoa. O sea, que si algún día conseguimos que haya gente que quiera formar un grupo, sería como súper bonito para nosotros, que además tenemos la sede estatal en Gipuzkoa. O sea, que imaginaos.
Ah, pues mira, estaría muy bien, desde luego que sí, ¿eh? Qué interesante.
Nada, ya haremos ese primer paso para activar a la gente, que nosotros desde aquí en el programa les animamos a que metan al dragón de la inacción cajón.
Elena
y
es la mejor.
Se pongan directamente, en este caso, pues eso, se quiten las zapatillas y nos metamos en el agua, directamente.
Claro que sí, en este caso hay que hacerlo así, ¿eh? Meterse en el agua, mojarse, nunca mejor dicho, para ayudar y para colaborar, que es bien para todos. Qué interesante, de verdad, ¿eh? Xavier Curto Zafra, coordinador de Subrider España. Y además el nombre, qué bonito, como decía Elena al principio, esa fusión ahí, ¿no?, de Subrider. Encantado, Xavier. Encantadas de estar
encantadísimos también nosotras, y para cualquier otro momento que queráis hablar, encantadísimos de hablar de todo lo que podamos aportar, y muchas gracias por darnos voz, que al final para nosotros es súper importante también.
Cómo no, importante lo que hacéis. Hasta pronto, Xavier, agur.
Nada, Xavier, Gero Artes, Carricasco, agur.
Carricasco.
La verdad es que es una gozada escuchar a personas como Xavier, que con esa alegría nos cuentan, ¿no?, acerca de estas actividades que hacen, Elena. Actividades que también tenéis registradas en vuestra web, las que vienen ahora en nuestra agenda. Nos gusta escucharte también a ti en esa agenda, que guardamos aquí estos 5 minutitos para que nos digas qué tenemos estos días, que cómo ha empezado el año, ¿eh? Ya nos decías la semana pasada unas cuantas y continúan las citas.
Pues sí, la verdad es que seguimos teniendo, pues eso, gente que tiene, pues eso, ganas de ayudar a gente que lo está pasando mal, y en nuestros telediarios de los día a días pues estamos viendo que ese conflicto en Gaza está generando pues eso, mucho dolor, y muchas personas que están en situaciones muy desprotegidas llevan ya 100 días desde que comenzó esta escalada de violencia, y desde Onran Intermón nos proponen ayudar pues eso, con esos alimentos, pañales, mantas, chaquetas, artículos de primera necesidad, pero que en este caso nos plantean una recogida virtual. Porque también hay que explicar que en estos casos, cuando se hace recogida de alimentos que luego hay que llevar a una zona que está relativamente lejana, de alguna manera la fórmula más interesante de cara a hacer una buena intervención humanitaria no es llevar los zapatos desde Donosti hasta Gaza en un contenedor, sino hacer una donación que permita a la entidad que va a hacer ese aporte comprar en local para no tener desplazamiento de esos materiales. Es lo que nos están proponiendo los compañeros de Onran Intermón, con una figura de un camión para Gaza, y hay un camión físico que podemos elegir nuestra aportación en grande, en pequeño, que sin pañales, que sin mantas, que sin medicamentos, que podemos elegir distintos formatos, y es una posibilidad. Y luego tenemos como para reforzar ese formato local de recogida, que realmente material hace falta en el invierno, los compañeros de Herritar Ronarea Sarea nos propone sí recoger aquí los zapatos, las mantas, las bufandas y los gorros que hay que pasar el invierno, y en el municipio de Astigarraga están recogiendo ese material para repartirlo entre las personas que están en situación de calle. O sea, que de alguna manera sería otra forma, ¿no? Podemos recoger esos materiales que sí que tenemos en casa para poder dar a los compañeros de Herritar Ronarea Sarea. Y por último, recomendar que la asociación NACU, la Asociación de Colitis Ulcerosa y Enfermedades Inflamatorias de Gipuzkoa, para celebrar su 30 aniversario, va a hacer una conferencia hoy en Tolosa a las 5:30 p.m. para, de alguna manera, a través de los psicólogos que forman parte de la asociación, ayudar a contar o entender un poco cuál es la situación emocional de una persona que tiene este tipo de enfermedades. Porque, Alicia, hay que ponerse en situación, todos tenemos a veces la tripa revuelta, y imagínate eso todos los días.
Todo el rato, ¿verdad? Vivir así con ello.
Tienes que ir a trabajar, tienes que ir a una boda, tienes que ir a casa a tus suegros, la primera vez que vas a casa de tu suegra, y estás con esa situación y dices, ¿cómo afrontas eso para que, bueno, pues puedas darle vuelta desde el punto de vista emocional? Una conferencia muy muy amena, y que de alguna manera nos va a servir también para celebrar ese 30 aniversario, que 30 años es mucho tiempo también para valorar lo que esta asociación aporta pues a las personas y a la gente que está con este tipo de patologías. Y son las tres cosas que había destacado para hoy.
Pues están muy bien, y sí, además ponernos en los zapatos de cualquiera, ¿verdad, Elena? Decías tú, imagínate que estás con esta afección, ¿no? Con esta enfermedad inflamatoria intestinal o con cualquier otra. Si es que cada día que nos traes a alguien, nos ponemos en el lugar de esas personas. Y hay personas que no tienen esto, pero tienen el otro, o tenemos lo de más allá. Entre todos nos podemos ayudar, y asociándonos.
No, aprender a afrontar ese tipo y también a conocer, ¿no? Que cuando haya una persona que tenga este tipo de cosas, también tenemos que tener una actitud empática, pero tampoco excesivamente protectora, ¿no? Y tampoco estar ahí como con misterios, ¿no? De decir, bueno, pues las cosas vienen como vienen, y aprender a vivir en normalidad, ¿no? Y convivir con este tipo de enfermedades que a veces, pues bueno, pues también cursan también con la edad, ¿no? Es decir, a medida que nos vamos haciendo mayores surgen esos famosos diverticulitis, que dices diverticulitis, ¿no? Que dices, joder, pues tienen un nombre que de divertido no tiene nada luego, ¿no?
Nunca mejor dicho, bueno. Elena. En fin, pero con humor a veces no pasa.
La conferencia nos puede dar pie a conocer un poco más este claro mundo, ¿no?
Oye, y en vuestra web, en la web de Gipuzkoa Solidario, de Kutxa Fundación, y encontramos todas estas citas y más, ¿eh? Para buscar todas las ONGs que tú nos traes. Elena Rosales, de Kutxa Fundación, miembro de Gipuzkoa Solidaria. Un abrazo, buena semana.
Un beso, gracias. Agur. Agur.
Agur.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Nos vamos ahora a acercar hasta las parroquias de Vizcaya, entre las que la diócesis ha lanzado este mes una campaña que busca fomentar la corresponsabilidad de los fieles en su gestión y mantenimiento. Estás en Mediodía COPE, soy Alicia Calleja y te cuento que esta campaña, lanzada en buena medida por la labor de los voluntarios, que también en el ámbito económico garantizan el funcionamiento diario no solo de los templos, sino de las muchas organizaciones que componen la diócesis de Vizcaya, pues es la que queremos conocer ahora. Ahora enseguida vamos a hablar precisamente de esos voluntarios, pero antes, José Luis Martín, mi compañero, nos va a explicar un poco mejor en qué consiste esta campaña que te decimos. José Luis, buenas tardes.
Arratsaldeon, Alicia. Sí, así es. La campaña arrancaba este mes de enero con el lema 5 meses, 5 acentos para vivir como creyentes y va a acompañar los boletines mensuales que reciben las parroquias que se han sumado hasta el mes de mayo. Se han adherido 38, que se suman a las 13 que ya participaron en la primera fase de esta campaña en 2022 y con la que se consiguió incrementar el número de suscripciones voluntarias nada menos que casi un 24%. El concepto de corresponsabilidad alude a la necesidad de colaborar en el sostenimiento de las parroquias. En concreto, se apuesta por esa suscripción personalizada y habitual, además de las tradiciones colectas, para seguir trabajando en el objetivo de que la diócesis vizcaína se autofinancie al 100%, un porcentaje que ahora mismo es elevado, es casi el 85%, pero sí quiere llegar a la independencia absoluta. El vicario general de la diócesis vizcaína, Kerman López, realizaba de esta manera esa invitación a esta corresponsabilidad.
Quienes somos iglesia o nos consideramos iglesia en Vizcaya, tenemos que tratar de entender que esta casa es de todos los que nos consideramos iglesia. Y por tanto es cosa de todos. La corresponsabilidad tiene muchos factores. Se es corresponsable metiendo tiempo en la parroquia, poniendo ilusión, llevando a los demás lo que uno es. Se es corresponsable con nuestra oración, deseando lo mejor para esta iglesia. Se es corresponsable también con el bolsillo. Necesitamos tener lo suficiente para sostener las apuestas de nuestra iglesia. Y lo necesitamos además de una manera periódica y estable. Por eso, la suscripción es una manera de mostrar a los demás que esta iglesia es mía, es nuestra, que soy parte de la iglesia.
Bueno, Alicia, esta campaña es un elemento más de la estrategia que desde hace ya años desarrolla la diócesis para aumentar sus ingresos y disminuir los gastos. Incluye otras iniciativas encaminadas también, en concreto esta campaña, a mejorar la comunicación de cada párroco con sus fieles, como es, por ejemplo, la creación de bases de datos con un contacto más directo, algo que demostró ser muy necesario en la pandemia. También se quiere avanzar en la manera de colaborar, pero usando incluso las nuevas tecnologías. Hasta se está trabajando, atención, por implantar el Bizum como método para este tipo de colaboración económica. Hay que resaltar, Alicia, lo recalco una vez más, que todas estas acciones y estrategias se consiguen gracias en buena medida a la colaboración de los voluntarios que aportan su tiempo y conocimiento para sacar adelante esta y, bueno, la multitud de iniciativas que se llevan a cabo en toda la diócesis.
Claro, es importante, José Luis, desde luego. Y lo del Bizum decía yo, mira, qué bien, qué cómodo, ¿verdad? Nos lo ponemos un poquito más fácil y así entre todos poder acercarnos a esa corresponsabilidad de la que hablabas, José Luis. Muchísimas gracias. Vamos a conocer ahora la historia de un voluntario. Una historia apasionante, porque José Joaquín Moral es ingeniero industrial y ha sido director general de empresas importantes en nuestros territorios vascos. Y nos puede contar acerca de esta campaña, porque él es responsable de ella, pero nos interesa sobre todo su historia. Su historia personal como voluntario y cómo ha llegado hasta ella. José Joaquín Moral, buenos días.
Buenas tardes. Hola, buenos días.
Encantados de escuchar tu experiencia, porque es verdad que es una experiencia y una historia apasionante, ¿verdad? Vienes de la ingeniería y te has acercado al voluntariado, a la diócesis, en este caso de Vizcaya. ¿Por qué y desde cuándo? ¿Cómo lo hiciste?
Bueno, desde hace 12 años, que es cuando me prejubilé. Bueno, y me acerqué porque, bueno, había mantenido contacto con una persona de aquí, de la diócesis, y bueno, y me invitó a que, ya que me había jubilado, pues que les ayudara a hacer un plan estratégico económico, un plan económico, que tendiera eso hacia la autofinanciación, ¿no? Como ha comentado antes José Luis, ¿no? Tu compañero, ¿no?
Sí.
Y bueno, y nosotros, mi generación, yo he nacido en el año 1950, oye, no hemos pasado la guerra, no hemos vivido la posguerra tampoco, porque ya no había limitaciones, nos han pagado las carreras, hemos trabajado, hemos viajado por Europa, hemos adquirido experiencia. Bueno, y eso es algo que, bueno, pues al final, cuando te prejubilas, porque me regalaron 5 años, y me prejubilé a los 60 años, pues bueno, pues algo debes a la sociedad. Yo creo que había un sentimiento de deber, de no quedarte tú con esa experiencia que tanto nos ha costado coger en 40 años de trabajo, bueno, y poder ofrecerlo a una organización que te la pide, te lo agradece y que puedes hacer cosas, ¿no? Bueno, pues bueno, es un poco...
Pues palabras, una historia muy bonita y además con mucha generosidad, y que no sea agradecimiento decir que te regalan años. Bueno, ya los has trabajado tú seguro y ahora lo sigues haciendo con esa generosidad pues para los demás. Estás en ese plan, elaborando ese cuarto plan estratégico económico, ¿verdad? Sí. 2024-2027, sí. En línea con la pastoral, los retos de evangelización. Pero eso haces es. Más cosas como voluntario. ¿Qué es lo que haces cada día o si no es cada día, cada semana? ¿Cuál es tu labor ahí, José Joaquín?
Bueno, yo soy el responsable del plan estratégico económico y entonces, bueno, lo tenemos dividido en una serie de objetivos. Nosotros vamos a la autofinanciación y, bueno, pues hay objetivos de incrementar ingresos, bajar costos, mejorar la gestión. Bueno, y entre los temas que hacemos, estamos implantando un aplicativo informático nosotros, un ERP, lo que es un SAP en las empresas, con nuestros medios. Estamos potenciando estas suscripciones, que es un tema importante. Estamos cogiendo todos los edificios ociosos que hay, sobre todo casas curales, bueno, y rehabilitándolas y poniéndolas al servicio de Alokabide, que es la sociedad del Gobierno Vasco para Alquiler Social, que esos son ingresos para las parroquias. Estamos comprando conjuntamente muchas cosas, porque aquí somos muy diversificados. La Iglesia, 300 parroquias, 17 centros educativos, 18 entes. Bueno, y entonces estamos comprando la luz, el gas, los medios de comunicación, telecomunicaciones, mantenimiento de ascensores, bueno, muchos. Tenemos 12 acuerdos de compra, bueno, pues para coger economías de escala, ¿no? Bueno, estamos intentando hacer una mejor comunicación, estamos haciendo un estudio del valor social que aporta la Iglesia con la Universidad de Deusto, bueno, temas de esos, ¿no? Temas generales para lo que... Pues estamos trabajando aquí, en la Curia, pues unos 55 ahora voluntarios, uh-huh. Jubilados, gente de muy alta categoría y cualificación, y luego tenemos unos 350 voluntarios económicos en las parroquias, ¿no? Bueno, y eso es lo que intentamos desarrollar, todos esos proyectos, ¿no? Que todos tiendan hacia la autofinanciación, ¿eh?
Ahí está el mensaje y antes de despedirnos volver a esa historia tuya personal, José Joaquín, y saber cómo te sientes, porque desde luego trabajo no te falta, ya vemos que prejubilarte te prejubilaste igual unos años antes de lo que esperabas, pero tú sigues muy activo. ¿Cómo te sientes? Cuéntanos en este último minuto.
Bueno, pues sí, me quiero jubilar de la jubilación y entonces, no, nosotros tenemos que crear ese relevo ahora, ¿no? Y estamos cogiendo voluntarios económicos. Bueno, nosotros ya tenemos los que empezamos aquí, ahora ya hemos pasado los 70 años, bueno, pues queremos no estar más de 75 y dar el relevo pues a los que vengan, ¿no? Que hay muchísima gente, ¿eh? Y además es muy curioso que a cualquiera que creas, aquí los voluntarios no son voluntarios esporádicos que vienen o periféricos, son gente que tiene responsabilidades de gestión en cada uno de estos proyectos de nuestro plan estratégico, ¿no? O sea, que son gente que a veces la cogemos específicamente con un conocimiento, pues alguien que sea experto en eficiencia energética, ¿no? O alguien que sea un arquitecto especialista en planes urbanísticos.
Bueno, te agradecemos muchísimo, José Joaquín Moral, tu experiencia maravillosa, de verdad, y generosa. Muchísimas gracias. Gracias.
Continuamos. Gracias a vosotros.